en Génesis 21, versículos 22 al 34. Una vida que brilla, hermanos. Una vida que brilla. Vemos aquí versículos del 22 hasta el 34. Dice así: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo, reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beer-Seba, y se levantó Abimelec, y Ficol el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, vemos aquí, hermanos, primero que en este pasaje bíblico, comienza con las palabras. Usted mira aquí en versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo. Aconteció en aquel mismo tiempo. ¿A qué mismo tiempo? Estamos hablando aquí simplemente del nacimiento de Isaac. Recuerda que hubo ciertos eventos que resultaron recientemente. 3 en particular. El nacimiento milagroso de Isaac. Eso pasó en versículos 1 y 2. Después Isaac fue destetado, versículo 8, y hubo un gran banquete. Y después Agar y su hijo Ismael fueron expulsados. Y sabemos que Abraham experimentó mucho dolor, pero aún así, con su dolor, él fue obediente a la voluntad del Señor. Entonces, vemos todas esas cosas aquí en el capítulo 21. Entonces, cuando leemos en versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo, que todo eso pasó más o menos en ese mismo tiempo, que nació Isaac, fue destetado y fue expulsado Ismael. Fue más o menos entre 3-4 años. Y durante ese tiempo, ahora apareció Abimelec. Y dice aquí versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham. Ahora, es muy importante entender eso. Hay una razón por la cual dice, aconteció en aquel mismo tiempo. Eso es la clave de todo el mensaje de hoy. ¿Ok? Aconteció en aquel mismo tiempo. Algo pasó y llamó la atención a Abimelec. Y esto algo que pasó fue algo que pasó en la vida de Abraham e impactó a Abimelec. Entonces, la Biblia nos dice, yo creo que no tengo que estar diciéndole cada capítulo y versículo, ya lo saben. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Ahí en capítulo 5 de Mateo, usted dice, usted ve, y nunca se debe esconder una luz. Y más una ciudad sentada sobre un monte, todos pueden ver de noche esa luz. Nosotros somos la luz. Nosotros somos luminares, dice la Biblia, que deben de brillar entre una perversa y maligna generación. So, vamos a ver después más versículos, pero el hecho es el testimonio de Abraham en versículo 22. El testimonio de Abraham. Vemos aquí en versículo 22, Otra vez dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech. Ahora, mira lo que pasó. Abimelech el rey y Ficol el encargado de su general, de todo su ejército. Aquí lo que dice, versículo 22. Y Ficol, príncipe de su ejército, fueron a Abraham. Pero usted mira versículo 2, la primera parte. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech. ¿Y qué es lo que dijo él? Dios está contigo en todo cuanto haces. So, él vio, puede ser que Abraham no lo vio a él, pero había mucha gente que estaban viendo, espiando o lo que sea, tal vez chismeando, quién sabe qué, pero sabían que ahí andaba Abraham. Tal vez lo saludaban en el camino, otros desde el monte miraba ahí de lejos, tal vez debajo de un árbol, ¿saben? La gente sabía. Y algo que todos se dieron cuenta, Dios está con este hombre. Entonces Abimelech era un rey, era el rey de Gerar. Y usted lee en capítulo 20, usted ve lo que pasó. Él es el rey y él tiene un ejército. Y Abraham estaba en su tierra. Pero Abraham sabía que Dios le había prometido esa tierra a su descendencia. Era para el futuro. Entonces, es importante tener en cuenta que Abraham ya tenía más o menos 28 años caminando por toda la tierra que Dios le había prometido. Dice, ¿cómo tú sabes que era 28? Bueno, si él tenía 75 cuando empezó, el niño le nació cuando tenía 100, son 25 años, y pasó 3, 4 años hasta que fue destetado. No antes de 3 a 4 años, 3 años era la norma, fueron destetados. Son un promedio de 3 años, con los 25 era 28 años. Entonces Abraham ya anduvo 28 años. Para acá, para allá, tal vez 29, pero 28 es mejor, más conservador ese número. Entonces, por unos 28 años Abraham estuvo caminando para acá, para allá. ¿Y usted cree que la gente no se dieron cuenta qué está pasando en su vida? Entonces vemos aquí que Dios le había prometido una tierra y él estaba cumpliendo. Él no sabía para dónde iba, nada más donde Dios lo estaba guiando. Y muchos de los habitantes de la tierra, Abimelech siendo uno de ellos, se dieron cuenta que Dios estaba con él. Por eso dice Abimelech aquí en versículo 22, diciendo en el fin de 20, Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech tenía experiencia porque Dios le habló a él cuando iba a tomar a su esposa, Sara, la esposa de Abraham, por mujer. Y Dios le habló. Iba a destruir toda su nación. Pero él obedeció al Señor. Y recuerda, hemos hablado de eso, que él confesó a Abimelech por qué es que él hizo lo que hizo, por qué es que él mintió. Porque tuvo miedo. Porque él pensó que en ese lugar la gente aquí no temen a Dios. Entonces, veamos aquí entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta de Abraham? ¿Qué era lo que la gente, qué era lo que vieron en la vida de Abraham para que él pudiera decir esas palabras? Él dijo, sabemos que Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué? ¿Cómo es que sabían? ¿No vieron al Señor? Dios es espíritu, nadie lo ve a menos que Dios se manifieste. ¿Cómo es que sabía? Primero, yo creo que se dio cuenta del valor de Abraham. Sí, Abraham dejó todo para vivir como extranjero en una tierra desconocida. Y usted se acuerda en capítulo 20. Y Abraham le dijo, ¿ok? En capítulo 20. Y dice aquí, ¿ok? Dice aquí en versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Después él habla, él comparte con Abimelech por qué es que lo hizo. Por qué es que mintió que era más su hermana y no su esposa. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, diga de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech se acordó, este hombre dejó su parentela, dejó la casa de su padre, dejó una seguridad, protección, prosperidad, una familia, y para vivir aquí como peregrino, como extranjero. Y él pudo ver el valor de Abraham. Entonces vemos también que él también sin duda se acordó del rescate de Lot. Sin duda la noticia se viajaba muy bien, no necesitaba Facebook y nada de esas cosas, de Messenger y nada de eso, no tenía que textear. Con puras palabras, las noticias se esparcieron. Que este hombre con 300 hombres derrotaron 4 reyes para rescatar a su sobrino y todo el Sodoma y Gomorra. Entonces las noticias fueron para acá, para allá, y la gente ya sabía, él es valiente. Abraham es valiente. Entonces él vio el valor de Abraham. Y tal vez nosotros pensamos, ganamos una batalla, nadie está fijando. Pero tú no sabes quién está fijando en tu vida. Y después vemos también los altares edificados. ¿Sabe? Una cosa es que Abraham edificaba altares. Y usted mira conmigo capítulo 12, cuando él empezó su peregrinaje, o su jornada, en capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Se edificó, cuando Dios le apareció, le habló, edificó un altar. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, otro altar. Y después en 13:18, cuando regresó de Egipto, más de usted aquí, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y después versículo 22, vamos a ver más adelante, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Vemos que Abraham edificaba altares. Tal vez había otros que no están aquí en la Biblia. Abraham vivió muchos años, tal vez vivió con muchos altares. Entonces, los altares de Abraham, sin duda, llamó la atención. Porque los altares de Abraham eran diferentes que los demás altares. Sí, los altares paganos tenían esas estatuas como monstruos, el diablo, o tal vez mujeres, hombres, diablos, animales. Nunca había un altar vacío, tiene que poner algo en el altar. El altar de Abraham no tenía figura, no tenía nada. Y la gente veía, ¿qué es eso? Más unas piedras aquí, ese es un altar. Y no podían entender, pero no podían negar el hecho que el Dios de los altares de Abraham, que no se ve, lo está bendiciendo más que a los dioses de los altares que vemos. Y había figuras feas. A veces eran animales. Entonces, los altares de Abraham eran diferentes. Y sabe, hermanos, hay personas que a veces visitan de otras iglesias y viene una iglesia como la nuestra y no ve figuras, no ve nada. ¿Qué es eso? Esa es una iglesia. Pero no entiende que el templo de Dios no es el edificio, somos nosotros. Y nosotros no adoramos imágenes. Y no necesitamos imágenes. Muchos dicen, es que no estoy adorando la imagen. Es que me ayuda en mi oración cuando estoy orando con Dios. ¿Qué es eso? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoran. No con estatuas. Entonces, los altares de Abraham llamaban la atención a la gente porque nunca han visto eso como un altar con nada. Porque ellos no entendieron que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15:6. Entonces, los altares edificados. Sí, Abraham era un edificador de altares. Qué bonito. Y vemos también algo más. La protección de Dios en su vida. Si alguien supo de la protección de Dios fue Abimelec. Porque él tomó la esposa de Abraham sin saberlo, en su integridad, porque Abraham mintió y ella también mintió, Sara. Pero Dios cerró todos los vientres de las mujeres, iba a quedar extinguida, ya no podían procrear, reproducir, no podían. Dios cerró. Entonces iban a morir así. Una nación se iba a desintegrarse. Y él se dio cuenta luego que iba a ser la muerte de su gente si no hubieran entregado Sara a su esposo, devuelto Sara a su esposo. So, vemos, él vio la protección de Dios. Y cuando él habló con sus líderes, se asustaron. So, vemos que él sí vio, y sin duda se dio cuenta que Dios tuvo con él contra los reyes derrotados cuando fue a rescatar a su sobrino. Él fue a Egipto, aunque estuvo mal, salió con vida y con riquezas. Ellos vieron la mano del Señor. ¿Sabe, hermanos? La gente del mundo a veces están viendo más de lo que nosotros pensamos. Están observando más. Y después vemos también la intercesión de Abraham por sus vecinos. Recuerda que Abraham oró y intercedió por Sodoma y Gomorra. No era culpa de él que no había ni siquiera 5 gente buena. Ni 10, menos 10. Nada más eran 4. Y vemos entonces aquí que, y hasta puede ser 3.5, porque ella cuando salió, ¿qué pasó con la esposa de él? Tal vez 3.5. Pero el hecho es que salió viva, pero quedó muerta en Zoar. Pero vemos aquí, hablando de la esposa de Lot, pero vemos aquí también, él es un hombre que oraba. Si usted mira capítulo 20, dice aquí en versículo 17, cuando Abimelech vio qué pasó con su gente. Dice, entonces, 20:17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, él devolvió, pero no era suficiente. Abraham tuvo que orar. Abraham podía haber pensado, ¿a mí qué me importa a ustedes? Pero Abraham oró por ellos. So, Abraham, aun con su error, se disculpó, confesó a ellos, él oró por ellos y los bendijo porque él intercedió por ellos. Hermanos, no es malo cuando alguien en su trabajo o un familiar inconverso o un vecino que sabe que usted es cristiano, que usted va a la iglesia y te dicen, ore por mí. A veces se burlan de ti, pero cuando tengo una prueba, ¿qué es lo que hacen a veces? Hey, ore por mí, yo sé que ustedes oran. Y a veces, qué bendición cuando podemos decir ahí mismo, déme orar por usted ahora. Y queda un poco distanteado, pero después se siente bien. Esa es una manera, hermanos. Tal vez por medio de la intercesión podemos nosotros evangelizar. Porque no tenemos prueba que Abimelech era salvo ahí, pero Abraham oró por él. Tú no temas que tienes que orar por los hermanos, puedes orar por los inconversos. Somos sacerdotes, dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Él intercede por su pueblo, pero intercede por otros también. Aquí Abraham intercedió por Abimelech, pero también Abraham sabía que era por culpa de él que Abimelech había sufrido. Entonces vemos aquí, también ellos se dieron cuenta, todo eso se estaba dando cuenta la gente. Y después vemos también las provisiones de Dios en su vida. Con todo lo que salió, salió de Egipto con muchas riquezas. Y Abraham no era pobre, hermanos. Abraham era rico en gran manera. Recuerda que había tanto ganado y tanto rebaño que los pastores de Abraham y los pastores de Lot chocaban. Era tanto, no había. Imagina que tanto tenían ellos. Abraham era muy rico y Dios multiplicó aún más después que tuvo esa situación con Abimelech. So, ellos vieron las provisiones de Dios y como Dios multiplicaba y bendecía a Abraham. Ahora, las riquezas de Abraham, hermanos, no era para que Abraham mirara, oh, mira todo lo que tengo con avaricia. Dios bendijo a Abraham para que los demás pudieran ver la bendición de Dios en su vida. Y Dios usó eso. Y después vemos también el nacimiento de Isaac. Y está un hombre de 100 años, una mujer de 90 años, y le nació un hijo. ¿Usted cree que la noticia nos llegó a todos los oídos de esa gente? Pero hermano, no había Facebook, no había Messenger, no le hace. No había celulares, no. Pero la noticia sí llega. Sí, hermanos, cuando es algo interesante, llega a los oídos. ¿Cree que la gente no sabía? Eso fue la última paja. Cuando Abimelech vio todo eso, dijo, no, 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 no. Dios está con este hombre. Y si Dios está con él, yo quiero ser su amigo. No quiero ser su enemigo. Fue sabio. Abimelech fue sabio. Entonces vemos el testimonio de Abraham, cómo Dios usó su vida. Porque él brilló, hermanos. Él brilló. Su vida brilló en ese lugar oscuro. Y yo personalmente creo que Abimelech es salvo. Y voy a explicarte que termine el mensaje. Pero vemos aquí entonces que Dios usó la vida, incluso las pruebas, pero él vio la vida de un hombre bendecida por Dios. Una vida bendecida. Y eso llamó la atención. Entonces, le llamó la atención a Abimelech. Después vemos el reconocimiento de Abimelech. En versículo 22, ya hemos visto, dice, en la vida de Abimelech fue impactada por lo que él veía en la vida de Abraham. Lo vemos aquí ahora, quiero que, mira conmigo, vamos a comparar unos versículos, hermanos. Porque Abimelech se dio cuenta que Dios estaba con Abraham. Pues mira conmigo Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Filipenses, en capítulo 2. Un versículo muy conocido, pero mira lo que dice a nosotros ahora, hijos de Abraham en la fe. Dice 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nunca nos quejamos, yo sé, no es para nosotros eso, ¿verdad? Para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos. Que seamos sencillos, hermano. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y créemelo, vivimos en una generación maligna y perversa, hermanos. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llamó a ser luminares en el mundo. Luz, hermanos. ¿Dónde iluminar? Y después vemos también otro lugar, mira conmigo Colosenses, capítulo 4, Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6, mira lo que dice, andad sabiamente para con los de afuera. A veces, hermanos, andamos como tontos. Y a veces, te voy a decir la verdad, hay cristianos que mejor que se callen, no digan a nadie que tú eres cristiano, porque tú haces más daño con tu estilo de vida, con tu boca, cállate para que nadie se entera, y menos no digas que vas a esta iglesia, porque estás dando mal nombre al Señor, a la iglesia, al pastor, a todos tus hermanos. Así es. Entonces aquí, por eso dice, andad sabiamente, aquí dice, para con los de afuera. Redimiendo el tiempo, que hay que usar el tiempo que Dios nos da, hermano. Hay que redimirlo, hay que usarlo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sazonada con sal quiere decir que tenga vida y sabor. La gente que habla no dice nada, pero cuando tú hablas y dices algo, es sazonado con sal. Para que sepáis, no dice qué, cómo debéis responder a cada uno. ¿Y sabe qué? Abraham se disculpó, él confesó y se hizo amigo con este hombre. A veces hacemos errores. De vez en cuando vamos a tener que disculparnos aún con nuestros amigos, compañeros de trabajo, familia en conversa, gente en conversa. Tenemos que disculparnos. Porque es una cosa disculparme con mi hermano y que de un inconverso, no necesito, sí necesitas, para que veas dos cosas, que tú eres humano, que tiene errores como él, pero tú eres humilde y estás dispuesto a confesar y disculparte con él o con ella. No es nada malo eso, es puro orgullo. No, yo no quiero dar mal testimonio. Mal testimonio es cuando tú no lo haces. Ya no es sazonado con sal, es veneno. ¿Ves? Entonces tenemos que ser sabios con los que andan. Con los de afuera. Y pues dice aquí nadie tiene todas las respuestas, pero podemos saber cómo debéis responder a cada uno. Ahora mira aquí Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, en capítulo 3. Veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro 3, y vamos a versículo 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mira lo que dice aquí Pedro. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, que si tú sufres por lo bueno, no se preocupe. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se preocupen, no se asustan delante de los inconversos. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa, que es una respuesta, con mansedumbre y reverencia. Respetan a la gente. Habla con respeto. ¿Ante quién? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tú no tienes que estar siempre testificando. La gente misma van a pedir, preguntar, ¿y por qué tú haces? ¿Y por qué el otro? Y ellos quieren saber. Y esa es tu oportunidad para hablar de Cristo. Entonces vemos un lugar más, capítulo 4. Y dice aquí, entonces, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les van a hablar más de ti, pero se darán cuenta que tú eres diferente. Y Abimelech se dio cuenta que Abraham era diferente, que Dios estaba con él. So, vemos aquí entonces que no más Abimelech. Nosotros andamos rodeados de personas. Tú trabajas 8 o 10 horas por día con algunos, lado a lado. Tú vas a la escuela sus 6 o 8 horas por día, lado a lado. Tú tienes un vecino, una vecina con quien platicas. A veces están cortando el pasto juntos. Lo que quiero decir es que nosotros vivimos con familia inconversa, trabajamos con inconversos, compañeros de trabajo inconversos, vivimos en un mundo inconverso. Y la Biblia dice, el mundo está mirando, sea luminares, brille tu luz en el medio, resplandezca, que en el medio de una perversa y maligna generación. Por eso Dios te puso aquí. Ya no aguanto este lugar, ya estoy cansado de estar aquí. Pero Dios te tiene donde estás. A veces tiene que soportar vulgaridades todo el tiempo de sus compañeros de trabajo. A veces ellos ponen la música mundana y tú escuchas más radio mundano que del cristiano. ¿Por qué? Por donde estás. Y tiene que soportar eso. A veces hay gerentes un poco que maltratan, un poco duros, ásperos, severos. Y Dios dice, aquí te tengo para que brille tu luz. Los del mundo sufren, tú vas a sufrir también. La diferencia es que tu reacción será diferente para traerme honra y gloria. Entonces, es muy importante. Y después vemos también la amistad entre Abraham y Abimelech. Y es donde aquí hicieron su pacto. Abimelech no quería, él quería ser bendecido. Y Abimelech fue muy claro. Él que para él, para sus hijos y para sus nietos. Él quería bendición para su familia. ¿Y sabe qué? Abraham no fue egoísta. Abraham lo dejó, lo bendijo. Hasta hizo un pacto con 7 corderas. ¿Va a quedar con esas 7 corderas? Eso es recuerdo que ese pozo era mío y sus siervos lo quitaron de mí. Él ni sabía. Falta de comunicación. Dice, ni siquiera me dijiste. Entonces él lo arregló y él se quedó con su pozo que él había cavado. Porque ese rey, él es rey, él habló, ese de Abraham, no te metes con ese pozo. Y él sembró un árbol ahí, pero el hecho es, también ahí levantó un altar. Él adoró al Señor. Y vemos entonces aquí, es muy importante entender todo eso, que lo que puede haber sido un problema, Abraham fue sabio. Sí, Abraham debería ser un hombre humilde, hermanos, y manso. Y vemos entonces que Dios lo usó. Él demostró mucho el espíritu de Cristo en su comportamiento. Él oró por Abimelech. Él habló, él explicó lo que había pasado, lo perdonó y fue bendecido Abimelech. Y sabe, me pongo a pensar. Si Abimelech se dio cuenta después que Abraham oró por él, las bendiciones de Dios que cayeron sobre él y su familia y su nación. So, vemos aquí entonces la amistad. Y hermanos, no es malo tener amistades con los del mundo. ¿Ok? Si las mismas, las amistades sirven para enseñar a nuestros amigos la diferencia entre nuestro Dios y el Dios del mundo. Por ejemplo, si alguien no te respeta, tú puedes invitarle a la iglesia, no va a venir. Háblale de Cristo. No, yo siempre he dicho, gana a alguien para ti y después lo vas a ganar para Cristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Muchos le siguieron a él y él los guió a Cristo. Cuando la gente te busca y tú has cultivado una amistad, eso abre puertas para que tú puedas hablar de Cristo con esa persona. A veces queremos hablar con extranjeros de Cristo porque no nos conoce. Pero cuando un amigo comienza a conocerte y comienza a ver tus debilidades y tú no tratas de poner fachada de super cristiano, él reconoce que tú tienes tus faltas, tus fallas. Pero si tú eres sencillo y sincero, también los del mundo saben que nadie es perfecto. A veces pintamos los del mundo todos como que no nos quieren y siempre buscan pretexto para atacarnos. No es verdad. Esa es justificación nuestra cuando nosotros fallamos delante de ellos y ponemos una máscara, un disfraz de súper espiritual y ellos pueden ver que no somos. Y lo estamos corriendo con nuestras actitudes. Y por eso es muy importante, hermanos, a nosotros entender que hay que ganar el favor del pueblo. Si tú quieres ganar un alma para Cristo, gánala para ti primero, para contigo. Y después, ya que tú ganaste a esa persona, has cultivado esa amistad, es más fácil, es más fácil. Pero no traiciona tus convicciones quedándote, por ejemplo, a la pesca el domingo. Es que quiero ganarle para Cristo, vas a la pesca el domingo. No, hombre. O tú vas a un party y comienzas a tomar porque quiero ser como... No. Usa sentido común, no te hagas como que no sabes, ¿ok? Entonces, tú sabes, hermano, hay manera. Ellos responden, si quieres ir a la pesca, ve el sábado. No, es tiempo con mi familia. Ah, pero tiempo con el Señor en la iglesia, eso sí se puede, es desechable. Por eso digo, hay manera de hacer las cosas. Tal vez, si van a salir un sábado como familia, van a un lugar como Six Flags, ¿verdad? No tiene que ir siempre con hermanos de la iglesia. ¿Sabe qué? Si tiene amigos del mundo, invítalos. Vamos juntos el sábado. Y cosas así, hermanos, se puede. Hay tantas oportunidades para levantar amistades, para poder hablar de Cristo. Y nosotros nos encerramos muchas veces en una burbuja, un bobo cristiano, nada más con los hermanos. No está bien eso, no está bien. Y vemos también algo más, hermanos, la peregrinación de Abraham. En versículos 33 y 34. Primero, él adoró en 21:33. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Posiblemente ahí también levantó un altar, no estoy seguro, pero casi estoy seguro. Cuando él hacía eso, invocaba el nombre del Señor. Pero él adoró. Él adoró. Tal vez en gratitud porque había otro que creyó en el Dios de Abraham, y fue Abimelech. Yo no sé, pero él estaba contento porque todo salió muy bien. Yo creo que también estaba contento porque vio que su luz estaba brillando. Y dijo, oh, gracias, Señor. Gracias porque ahora hay otros que están creyendo en ti por mi vida. Su habitación. Y era 34. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Sabe? Y eso es muy importante. Y usted recuerda, hermanos, él estaba ahí. Si usted recuerda, 20... Versículo 15, capítulo 20, versículo 15. Dice, y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. ¿Imagina usted? Mira el corazón de este hombre, él quería ser bendecido. Y dijo, si este hombre anda caminando por mi tierra será bendecida y mi pueblo será bendecido. Solo habitaba ahí, él vivió ahí. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo esto? Primero, uno nunca debe subestimar su influencia en la vida de los demás. Nunca menosprecia tu influencia en la vida de otro o de otros. Por eso estamos aquí. Somos luz. Si Dios hubiera querido, te hubiera recogido el momento que recibiste a Cristo. Dios te tiene aquí, me veo aquí en esa tierra, con un propósito. Él no ha terminado contigo todavía. Hay más gente para ser influenciada todavía. Hay más almas que necesitan recibir a Cristo. Y Él quiere usar tu vida. Porque tú eres un luminar. Tú eres una luz, mi hermano. Por eso estamos aquí. Ahora, si la luz está apagada, no es culpa del Señor, es nuestra culpa. ¿Sabe? Si yo tengo un switch en mi casa y yo me estoy quejando porque la luz está apagada, ¡hey, no me escupo! Prende el switch, ¿cuál es el problema? La luz ahí está, pero no está prendida, no está encendida. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Pero nunca debe uno de subestimar, en inglés es underestimate, su influencia en la vida de los demás. Su vida es una vida tocada por el Señor. ¿Cómo usted cree que no tendrá influencia, hermano? ¿A poco cree que el Señor te salvó a ti por ti, no más, nadie más? No, el Señor te salvó para que Él sea glorificado por medio de tu vida. Entonces, ahí está el ejemplo en Abraham. Abimelech se dio cuenta. Otro punto es, uno debe estar siempre preparado para dar una respuesta a quienes preguntan acerca de su fe. Sí, tú tienes que estar preparado. En Colosenses 4 ya hemos visto eso, pero también debemos saber que si la gente está viendo, es capaz también que se acercan. Hey, a veces no te van a decir directamente, ¿por qué tiene esa fe? ¿Por qué tiene tanta esperanza? Pero son, a veces, me dan pena y son capaces de decir, tú vas a la iglesia, sí, ¿por qué no ora por mí? ¿Nunca ha pasado con ustedes eso? Yo sé que sí. ¿Eso dice algo de tu vida? O, a veces, hay gente que tiene una boca tan sucia, es horrible, y se acerca a ti y cambia su vocabulario porque sabe que tú no hablas así. ¿Qué dice eso de ti? Tú estás brillando tu luz. O cuando estás con unos amigos ahí en la comida, en el tiempo, o con, en la comida ahí, fueron todos a comer junto a un restaurante para la comida en el trabajo, y todos ordenan cerveza y dicen, ah, yo sé que tú no ordenas. ¿Qué quieres? ¿Una soda? Ya sabe. Lo que quiero decir, o cuando van a decir un chiste un poco colorado, que es bien feo, y ve que tú estás, y como que cambia el chiste. Tu presencia, hermanos, es nada menos ni nada más que la presencia de Cristo entre ellos. ¿Quién es que vive en ti? No menosprecie, hermanos, aún ustedes que tienen supervisores muy ásperos y muy duros, están fijando cómo tú reaccionas. Déjame darte otro ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el mundo, años para atrás, yo trabajaba porque pues me pagaban, yo trabajaba y se enojaban algunos conmigo. ¡Hey, cálmate un poco! Yo dije, ¿por qué? Me están pagando, tengo que trabajar. Sí, pero estás muy rápido y tenemos que take it easy, como dicen. Yo no. Yo no quería contentar a nadie menos que al Señor. Pero otros después comenzaron a acercarme a mí. ¿Y sabe lo irónico, hermanos? Yo he ganado muchas almas sobre montacarga. Yo manejaba forklifts y payloaders y todo eso. Yo hasta era quemador, ¿sabes? Yo he ganado almas trabajando donde hacían naves, más almas en un año que yo ganaba un año como pastor. Dije, ¿cómo es eso? Porque como pastor, muchos ya saben, yo no trabajo ahora con plomeros, yo no trabajo con electricistas. Entonces es más difícil. Pero antes yo convivía más con los, yo vivía más con los inconversos. Y les hablaba. Me acuerdo una vez, 3 de la mañana, nos daba 20 minutos para comer, porque era 20 minutos, y yo estaba orando con gente sobre un fuego, un barril con fuego, en diciembre, enero, cuando estaba bien frío en el norte, sentado sobre un montacarga, en un submarino. Lo que quiero decir es, era increíble la oportunidad que Dios me ha dado. Y muchos, ¿tú manejabas forklift? Sí, yo manejaba forklift. Y me gustaba hacer carrera con mis amigos, cuando el jefe no estaba mirando, quiero que sepa. Es otra cosa. Pero bueno, el hecho es porque había muchos forklifts, ¿ok? Pero eso es otra cosa. Y eso no brillaba mi luz ahí, yo sé. Pero bueno, anyway, una confesión ahí. Bueno, Pero hermanos, hay oportunidades para ganar almas para Cristo. Y somos también llamados a ser luz en este mundo. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué más? La sal. Pero no seas tan salado, sazonada con sal. Usted sabe, hermanos, a veces las papitas le falta sal, ¿verdad? Nunca se te pasó, tú pones, y se cayó mucho, ahora era muy salada. Pero cuando está perfecta la sal, las papitas son muy sabrosas. Así es la comida. Mucha sal y echa a perder, poca sal es insípida. Tiene que suficiente sal. Tú también, yo también. Que no sea tanto de ti, que sea, que vean Cristo en nosotros. ¿Ok? Entonces, somos llamados a ser luz en este mundo. Porque hermano, déjame decirle algo. Tú y yo, a veces, la situación en donde tú te encuentras, tal vez tú eres la única luz para que la gente vea a Cristo. Tú eres la única luz. Pues sé que hay dos o tres otros que dicen que son cristianos, pero viven mundanamente. Y tú quieres seguir a Cristo de veras. Y tú eres la única luz en ese trabajo, en esa escuela, en esa familia, en esa vecindad. ¿Imagina usted? Por eso Dios nos llamó a ser luminares en este mundo. Ese es tu llamado, es mi llamado. Y por último, Dios desea que sus seguidores tengan favor con el pueblo. Si usted lee, hermanos, en Hechos, no hay que buscarlo, pero en Hechos 2:47, y tuvieron favor con el pueblo, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque tuvieron favor con el pueblo. Abraham tuvo favor con Abimelech, pero no con Faraón. Compara dos versículos para terminar, hermanos. Mira Génesis 12, versículo 19. Allí Abraham no dijo nada, no confesó nada. Y mira lo que dijo Faraón a él. 12:19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Vete. Él no tiene nada que ver con Abraham. Y sabemos que los faraones nunca buscaron a Cristo. Ahora mira a este hombre, compara eso con capítulo 20, mismo pecado que hizo Abraham, sufrió lo mismo que Faraón. Faraón dijo, vete. Pero mira qué dice Abimelech en capítulo 20, versículo 15. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. ¿Te ves? Y hizo la misma pregunta también que hizo Faraón. ¿Por qué pecaste contra mí? ¿Qué he hecho yo? Pero él no dijo, vete. Él dijo, aquí está la tierra, donde tú quieras, donde bien te parezca. ¡Qué bonito! ¿Sabe qué, hermanos? A veces hay faraones en nuestras vidas, a veces hay Abimelechs en nuestras vidas. Pero Dios quiere que tú seas una luz. Yo sí creo que Abimelech era salvo porque se ve que él aceptó y él hasta Dios habló con él y él trató muy bien a ese siervo. Yo sí creo que Abimelech era un hombre salvo. Puede ser que me equivoco, pero yo sí creo. Pero la cosa es, Dios nos está usando como luz. Y sea lo que sea, Abimelech recibió luz. Por la medio a través de la vida de Abraham. Dios nos usa como una, como dice, un modelo, un ejemplo, una muestra. Dice, mire, si ve esa vida, la tuya puede ser como esa si tú me busques. ¿Qué vida? La tuya, la mía. Dios está diciendo a los que nos rodean, ¿quieres tener esa paz? ¿Quieres tener este gozo? ¿Quieres tener lo que ellos tienen? Búscame. Búscame, ¿sabe? Y nosotros somos, hermanos, la muestra que Dios, como dice, el ejemplo, la muestra que Dios está usando al mundo. ¿Y qué tipo de ejemplo está haciendo tú, mi hermano, mi hermana? Porque hay Abimelech que te está mirando, hay gente que te está mirando. No vivimos en una isla escondidas, no, vivimos en casas de vidrios. Y nos están viendo la gente. ¿Qué es lo que están viendo en tu vida, en la mía? ¿Está siendo Dios glorificado por medio de lo que ven en nosotros? ¿En nuestras familias? ¿En nuestra iglesia? De eso se trata. Y aparte, está mirando a nuestra familia, está mirando a nuestra iglesia, está mirándonos personalmente. No podemos escondernos. Somos la luz, hermano. Y Cristo quiere que nuestras vidas brillen para Él. ¿Está brillando tu vida? Voy a pedir a los que están encargados que pasen, por favor.